Tiempo de la mañana de Cope Rivera, como cada mes, para hablar con nuestros amigos de Andar, que nos traen temas que ellos utilizan para su trabajo, pero yo creo que son universales y que nos pueden servir muy mucho a todos en nuestro quehacer diario. Por eso nos traemos a los mejores, en este caso a Jesús Puertas, psicólogo de Andar. Jesús, muy buenos días.
Buenos días.
Y a Patricia Sain, también psicóloga de Andar. Patricia, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, en principio, como siempre, vamos a recordar para aquellos despistados qué es Andar. Jesús, te toca hoy a ti.
Pues bueno, pues Andar es la asociación de aquí de la Ribera que trabaja con chicos y chicas y con familias y familiares de personas con TDAH. Ofrecemos una serie de actividades dirigidas desde los chicos a las familias, grupales, de habilidades sociales, charlas para profesores. Esta parte siempre se me da muy mal, la de venderme. Pero bueno, eso, somos la única entidad que hay en la Ribera especializada en trabajar con TDAH, y aparte pues somos una asociación sin ánimo de lucro y que damos servicio pues a todo aquel que lo necesite, y si no pueden permitírselo, pues ya buscamos la manera de poder ayudarles.
Voy a hacer el abogado de viable. Bueno, alguien nuevo que llega dice que es eso del TDAH.
Eso te iba a decir.
Bueno, pues el TDAH, claro. Mira, y además ahora hemos estado con una familia que ellos nos han preguntado, ¿no? Eso lo hemos explicado de forma un poco para que no lo vieran como una enfermedad.
Ajá.
El TDAH es un trastorno, ¿sí? Un trastorno no es en sí una enfermedad médica, física, sino que son un conjunto de síntomas que en conjunto generan un trastorno. Y por lo general, ese trastorno es una desadaptación con el ambiente. El TDAH, pues es un conjunto de síntomas, pues de impulsividad, de hiperactividad, o de problemas de concentración, en resumidas cuentas, que si se da un determinado número de ellos que trastornan tu vida diaria en diferentes ámbitos, como puede ser familiar, escolar, social, pues entonces ya cumples los criterios para tener un trastorno, en este caso de TDAH.
Uh-huh.
Se le puso TDAH, pues por no decir toda retahíla de síntomas que preexisten.
Uh-huh. ¿Algo más que añadir, Patricia?
No.
Mirabas muy atento a tu compañero.
Sí, siempre.
Muy atenta.
Es para ver si se equivoca.
Bueno, vamos a hablar hoy de la importancia de las normas. En el programa de hoy hablaremos de la importancia de tener normas en casa y de cuáles son los mayores inconvenientes a la hora también de llevarlas a cabo. Yo creo que lo de las normas en cualquier ámbito de nuestra vida son necesarias, ¿no, Patricia?
Sí. Y son necesarias desde que eres muy pequeño, ¿no? Porque al final tu cerebro, cuando está en construcción y todo es un caos, pues necesitas que el ambiente esté ordenado, estructurado, y que desde fuera, ¿no?, tú tengas claro qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no? Nos dan seguridad y, o sea, no es malo poner normas, todo lo contrario, ofrecen mucha seguridad al niño o a la niña. Además, el tema es que muchas veces el tema de las normas las damos por hecho que en una casa hay normas, pero esto es una cosa que, Jesús, además yo creo que te pasó. Luego, cuando vienen, o sea, los papás, tú les preguntas, ¿hay normas en casa? Y dicen sí, y luego vienen los chavales y les dices, ¿tienes normas en casa? Y dice, no lo sé. O sea, los padres tienen claro que las han puesto, pero los hijos no tienen muy claro cuáles son. Sí, entonces ahí tenemos un problema.
Yo creo que la primera vez que comprendí que hacían falta las normas era cuando me fui a estudiar fuera y teníamos piso de estudiantes, ¿eh? Y cuando no hay falta de normas, el caos impera en cualquier sentido, en cualquier esquina, ¿no?
Así es. Y del caos surgen muchos conflictos.
Uh-huh, desde luego.
Y malestar, y luego, o sea, el conflicto social y luego el malestar personal. Sí, está claro que además, hablando de caos en las personas con TDAH, si hay una palabra que no, que se asocia, es el caos, es el caos mental, esa desorganización, esa falta para pensar antes de actuar. Las normas, o un buen sistema de normas, sí, no solo ayudan a la convivencia y a que ellos aprendan a conocer los límites y sus propios límites, sino que es un entrenamiento para esa voz interna que a todas las personas nos dice cuida.
Uh-huh.
En diferentes situaciones, pues uh-huh. Luego es en el lado laboral o en la cola de supermercado, si alguien se te cuela y ¿no?, y tú dices cuida, porque esa voz interior con las normas también la entrenamos, que es un gran déficit de los chicos y chicas con TDAH.
Uh-huh. Porque imagino que en una casa sin normas, o que no se no se visibilizan y tal, un poco el chaval anda un poco perdido, ¿no?
Claro. A ver, es verdad que hay chicos y chicas muy diferentes, ¿no? Debe claro. haber algunos que sin unas normas muy, muy tal, vaya y hacen lo que tienen que hacer o lo que esperamos que hagan, claro. ¿no? Uh-huh. Debe haber alguno, pero no es lo común y menos entre nuestros chavales. Entonces, evidentemente, es que es imprescindible, es que hay que ponerlas, claro. Uh-huh.
¿Qué tipo de normas serían necesarias y a veces los chavales no entienden o no saben que están impuestas? Si vosotros tuvierais que hablar con unos padres para que pusieran ciertas normas, ¿cuáles serían las esenciales o básicas dentro de una casa, dentro de una convivencia?
Yo, bueno, no sé, luego Jesús supongo que que dirá lo que piensa él. yo creo que cada familia tiene que poner las normas que consideren ellos que son las que quieren poner. Uh-huh. O sea, porque esto lo he hablado yo un montón de veces con las familias. Por el tema, por ejemplo, de hacer la cama, ¿sí? Uh-huh. Para mí es una norma que nunca pondría, porque yo no hago la cama. Y me da igual que la cama esté sin hacer, pero para otra familia es súper importante que la cama esté hecha por la mañana. Porque para ellos significa muchas otras cosas, de orden, de limpieza, de tal. Entonces ellos lucharán porque esa norma se cumpla. Porque yo siempre les digo que al final cuando tú pones una norma, tú te tienes que encargar de que se cumpla. Y eso es duro. Entonces tú tienes que poner aquellas normas que sepas que vas a ser capaz de hacer cumplir, porque si no, no van a servir para nada. Entonces hay que elegir bien, y yo creo que según la edad de los chavales, también comentar con ellos qué normas son las que vamos a poner en casa, y además nosotros también las tenemos que cumplir, esa es otra. Y según luego qué chavales, yo también les digo que también vayan un poco a por lo que es cuestión de vida o muerte. O sea, a ver, cuando los chavales son más cañeros ya, pues hacer la cama, pues morir no va a morir. Si no se lava los dientes, pues ya hay riesgo de enfermedad. Entonces, pues se saque riesgo de enfermedad, vamos a por ella. Un poco también según calibrar el grado de importancia, ¿no?
¿Jesús?
Sí, estoy de acuerdo. O sea, no, cada familia...
Cobarde.
Cada familia tiene sus propios umbrales y las cosas que tolera y que no tolera, y esto es totalmente subjetivo y eso lo respetamos. Lo que sí que les dejamos claro es que si van a poner una norma, la que sea, me da igual que sea de horario, de respeto, de comidas, de hacer, de obligación, da igual. Es muy importante que todos los miembros de la familia conozcan la norma, cosa que a veces se pasa por alto, que tenga siempre la misma consecuencia asociada y que no un día, ¿no? Pues un día te quedas sin salir, otro día sin tablet, otro día sin móvil, otro día te doy una hostia. Que bueno, que
viva la psicología.
Es un poco viva la psicología de la calle.
No, andar pero... no se hace responsable de las declaraciones de uno de sus psicólogos.
Pero que muchas veces andan improvisando constantemente las familias. Entonces, claro, cuando andan improvisando, pues no tienen no hay una coherencia, no hay una cohesión en las conductas de los chavales. Entonces, la norma, ¿no? Pues la que sea, asociada a una consecuencia X, y que se vaya y que se aseguren de que lo van a cumplir siempre. Si no la cumplen siempre, es muy probable que los chicos y chicas pues no la sigan, hagan el efecto maquillaje de tragaperras, ¿no? Yo puedo cumplir una norma, la consecuencia, 4 días, no te dejo el móvil porque no has hecho esto. El quinto día debería hacerla cumplir, pero estoy muy cansado y no me apetece pelearme y me estás dando el coñazo y... toma el móvil. Pues eso es, digamos, tirar todo el trabajo por tierra, es el efecto máquina tragaperras, porque ellos aprenden que si se ponen muy pesados, pues la norma da igual y su conducta anterior da igual. Entonces, es muy importante cumplir la consecuencia al 100% de las veces, tanto la negativa como la positiva. Al final se lo piensan.
Lo que yo no estoy plenamente de acuerdo es en que tenga que ver necesariamente una consecuencia al no cumplimiento de normas, ¿vale? Cuando son pequeños no hace falta que haya una consecuencia al no cumplimiento, la haces cumplir. O sea, si tú te tienes que lavar los dientes, yo estoy contigo hasta que te lavas los dientes. No sé si me explico.
Sí.
Ahí no tiene que haber consecuencia de si no te lavas los dientes, puede ser. Si no te lavas los dientes, hoy no comes chuches, ¿vale? Bueno, o no hoy o el fin de semana, cuando sea. Puede haber una consecuencia, pero que no siempre hay que asociar, yo creo, el incumplimiento de normas, sino que se tienen que cumplir. Ya está. Lo que pasa es que es verdad que luego, yo creo que Jesús sobre todo se pone en una edad más mayores. Ajá. O sea, en que tu presencia ahí no garantiza que un chaval vaya a cumplir la norma, evidentemente. Uh-huh. Pues se va a ir y punto y se acabó. Pero cuando son más pequeños, sí que es cierto. Y además yo creo que es bueno acostumbrarles a que la norma es esta y punto. O sea, se lava los dientes y se lava los dientes, porque uno, es bueno para ti.
Eso es, porque los padres, imagino, bueno, uno como padre no nace enseñado, va enseñándose con el tiempo, y no es lo mismo ser papá de un niño de 8 que papá de un niño de 15.
No. Claro, eso es.
Es absolutamente...
Y aparte que los hijos es una cuestión de suerte, o sea, tú puedes tener 3 hijos... Y habiendo hecho lo mismo, cada uno te sale de una forma totalmente distinta.
Mira, mis padres tuvieron 2 preciosos maravillosos y luego nací yo. nunca se sabe. Con lo cual, es importante quizá poner menos normas, pero que esas normas se cumplan, ¿no?
Desde sí. luego.
No, o empezar a llenar todo de normas y que allí, bueno...
Claro, pues... porque además si son muchas no se van a acordar. Uh-huh. Es que es imposible, pero ni los padres. O sea, ni los hijos ni los padres se van a acordar de la cantidad de normas que has puesto. Es que, vamos, yo creo que no hace falta lucharlo todo. Yo siempre les digo, elige las batallas. No hace falta lucharlo todo, porque muchas además vas a perder, entre comillas, ¿eh? No vas a ser capaz de hacerlo cumplir. O sea, yo, por ejemplo, yo es que, claro, me voy mucho también a mis ejemplos personales, claro. Pero yo, pues hay cosas que no lucho. Porque se ponga abrigo, pues no lo lucho. Quiero decir, pues tú eras. Y porque sería una lucha que además no, seguramente no voy a ganar o que me va a costar mucho esfuerzo y no me apetece mis energías volcarlas ahí. Igual las vuelco en otra cosa. No sé si me explico allá.
Yo me acuerdo siempre que en mi casa había una... La norma que me acuerdo perfectamente es que mi padre nos hacía ir a cenar a las 10:30. Uh-huh. A partir de ahí nos veía... Y luego si querías salir y tal, pero tenías que ir a las 10:30. Nos fastidiaba, claro, estabas muchas veces en mitad de la fiesta, pero tenías que ir, ¿eh? Era una única norma que había que cumplir.
Claro.
¿Eh? Y la verdad que bueno, que si no se cumplía, pues bueno, tenían sus consecuencias.
Que muchas veces sin conocerlas, por propio miedo, ¿no? De decir, hostia, no quiero saber lo que ocurre, las personas lo hacemos, ¿no? Pero claro, ahí hay de por medio una reflexión intermedia, ¿no? Que dice, hostia... voy a ir por si acaso porque puede pasar esto. Con nuestros chavales pues esa reflexión intermedia muchas veces
no
llega.
Con lo cual esto de las normas hay que sentarse toda la familia con un lápiz y un papel y decir norma número uno, norma número dos, vamos a establecer unas normas entre todos que sean lo más plurales posible.
Yo sí lo haría.
Sí, sí.
O sea, a ver, igual ya te digo, según cómo sea un poco la dinámica familiar, igual hay chavales que enseguida captan, ¿no? ¿Cuáles son las normas? Si son capaces de reproducirlas e incluso de cumplirlas. Pero yo, a pequeña resistencia que haya en el cumplimiento de las normas, para mí es esencial. Vamos, nosotros con nuestras familias siempre nos sentamos, y si hace falta nos sentamos con ellos. Y que en el despacho, bueno, ahora tanta gente no solemos estar, pero bueno.
Y que ellos además participen en las consecuencias.
Claro, sí.
Porque además ya como que los padres... ¿no? Les se lavan un poco las manos, diciendo, no, si es que además la consecuencia
sí,
la elegiste tú.
Esta norma la has aceptado.
Sí, les involucra un poco más en los cambios.
Uh-huh. Y está guay que puedan elegir, además, ¿eh? Porque yo creo que luego sí que hay que ser como muy inflexible, no es la palabra, pero no me sale. Hay que ser muy constante y muy tal en el cumplimiento de las normas. Pero a la hora de la negociación, yo creo que ahí sí que se puede ser flexible. O sea, ahí sí que, no sé, ¿no? Que yo, por ejemplo, una cosa que siempre les animo es a que hagan el menú semanal con los chavales, los que comen en casa, que hagan el menú semanal, ¿no? No es una norma, pero sería parecido a la dinámica. Ahí hay negociación, pero una vez que el menú se implanta, pues a comer.
Estos en casos, pues, por ejemplo, que a la hora de comer hay siempre conflictos, pues porque hay conflictos.
Si como, es que... ¡ay, mierda, esto no quiero hoy, esto no me gusta!
Que... Otra vez verdura, con lo buena que está aquí, sí. ya serán mayores y les gustará.
Es que ayuda mucha guerra con la verdura en mi casa.
¿Qué vienes de familia de hortelanos?
Bueno, es que era mi madre hacía verdura todos los días. Yo me acuerdo, yo me he escondido las alcachofas en los bolsillos. Ahora no, ahora me la... Pero claro, con otra edad no te gusta.
Yo he conocido mucho, mira, yo como lo he comido todo, no podía entender que tantas historias de chavales que decían las madres... Encontraba su habitación y olía como mal, como a podrido y tal. Y encontraba mochilas con pechugas de pollo, con no sé qué.
Y luego alguna amiga que lo ha hecho, sí. Sí, sí, sí.
O sea, con la comida hay conflictos y imagino también que con los horarios, ¿no? Me imagino que será...
Ahora menos.
Ahora menos, pero...
El toque de queda es una maravilla para muchas familias y para mucha gente en general, ¿eh? El toque de queda es una maravilla. Entonces ahora... vamos, es un problema que, sí, que pero, no existe, pero sí.
Es
sí,
uno de los pilares, sí. O sea, el tema como el de las mañanas, las rutinas matutinas.
¿El uso de móvil?
El tema de tecnologías, de dejarlas a su hora, de no esconder, de no andar en plan escondiéndose.
Y el horario.
¿Sale? El tema de horario, tema de comidas, tema de falta de respeto, sí. Tema de dinero.
Es verdad que ahora el lenguaje que utilizan los chavales con sus padres es mucho peor, y eso es cierto, ¿eh? El que utilizan con sus padres, no en todas las familias, ¿eh? Pero es un lenguaje, es una falta de respeto constante al dirigirse a sus padres que yo alucino, ¿eh? Porque es verdad que yo nunca he tenido un trato con mis padres. Mis padres nunca han sido autoritarios y yo nunca les he tenido que hablar con excesivo respeto. Pero jamás. O sea, un vete. Pero incluso en despacho. Porque padres, si se le dice aquí que no se lo dirá en su casa.
Y antiguamente un profesor era un señor profesor.
Lo mismo, sí. Sí. Lo mismo, ¿no? Sí, pero con los padres es a lo bestia. Yo no sé muy bien con quién tiene que ver. No sé si tiene que ver con el lenguaje que se usa en YouTube o en ciertas series de, no lo tengo muy claro, pero es exagerado.
Yo a veces he visto chavales también dirigirse a sus padres y yo mirar a sus padres como alucinado, decía, no le vas a decir nada.
Pero es que te metes en una dinámica.
Y entonces se empieza a decir yo y digo, ¿quién soy yo para decirle a este chaval?
Pues que el tema de las faltas de respeto, que es un tema que intentamos muchas veces, ¿no? Los padres, estamos hartos de que nos falta respeto, ¿no? Y claro, intentamos solucionar, es un problema, pues a solucionarlo. Y es un tema muy complicado, sí. porque concretar los límites del lenguaje, cuando sobre todo los chavales dicen, pero si esto es normal entre los amigos, tal, no sé qué, claro, es donde pongo yo el límite de lo que es una falta de respeto, porque igual su intención era falta de respeto, es que habla así. Sí. No es fácil, ¿eh, Javier? O sea, yo lo intento, no sé si nosotros o yo, pero en andar, como que haya líneas rojas de insultos, de cualquier tipo de insulto, aunque sea tonto, sí, de que esas líneas rojas no se pueden cruzar porque se empieza por tonto y se acaba por,
pues sí,
por hijos de puta, o sea, por cosas gravísimas. Y claro, y es un poco lo más sencillo, los insultos directos.
Yo creo que la historia es cortarlo al principio. Porque es verdad que te acostumbras a que el lenguaje sea ese, porque además a veces en la pareja también hay ese tipo de lenguaje. O sea, nosotros estamos con familias que se tratan muy bien y con otras que ves a madre y padre hablarse y dices, madre mía. Sí, entonces yo creo que todo parte un poco desde el principio, ¿eh? Desde la manera que tienes que comunicarte con tu pareja, padres de la criatura, si es que la hay.
Y que muchas veces es lo que se mama en casa.
También. Sí, y luego es que desde el principio que se sale del tiesto, por decirlo de algún modo, parar el tiempo, que digo yo, y decir, a ver, ¿no? Y ahí ya intervenirlo un poco.
Esto ya puede pasar con 2-3 años.
¿Verdad? Sí, sí, vamos, eso es. Cuando digo al principio, es al principio de los principios.
Madre mía.
Sí, sí.
Madre mía. De hecho, ya, bueno, me queda poco tiempo. También me preocupa y me ocupa muchas están habiendo muchas intervenciones de policía municipal con menores, con sus padres, con muchos problemas con sus padres.
Sí.
No sé si la pandemia o todas estas cosas está pasando.
Deriva un poco de lo mismo. O sea, deriva un poco de las faltas de respeto, ya lo este. O sea, al final los chavales, yo creo que este año están pasando más cosas, ¿eh? Por la pandemia. Yo creo que sí. Nosotros tenemos chavales, ya lo hablamos, muy tristes, muy cabreados, sí. Y los padres tenemos mucha menos paciencia también. Y eso tiene mogollón que ver. Y luego los chavales que se frustran mucho en su día a día, donde pagan esa frustración es en casa. Entonces, al final es cuando padre o madre le dicen algo, es una cosa que les hierve dentro y les arde tanto que es.
Yeah.
Y evidentemente hay que llamar a la policía, porque tu hijo no te puede poner la mano encima. Claro. Es muy duro, ¿eh? Son situaciones durísimas.
Es duro y triste, la verdad que muy triste.
No sé si quieres decir algo, si no hablo yo.
No, sí que es. Nosotros, en familias muy desesperadas, a ver, que estos son. Es una minoría, ¿sí?, de los casos extremos de típicos de hermano mayor, de agresiones. Y agresiones siempre que incluimos verbales y físicas, ¿eh? O sea, y físicas no tienen por qué ser únicamente de agredir, sino de
empujar,
de
agarrar,
romper cosas.
Sí.
Pero sí que tenemos casos y tenemos que trabajar con ellos. Y al final, cuando una de las herramientas que tienen los padres es llamar a la policía.
Sí,
claro. Es porque por ley, la ley del menor, un menor pues tiene la obligación de obedecer y respetar a sus padres. Por ley, está en la ley del menor.
Ajá.
Entonces, y no en caso solo de agresión, sino en caso de que mi hijo está llegando todos los días a las 5 de la mañana y yo quiero que llegue a las 12 de la noche o a las, bueno, en este caso a las 11 de la noche, sí, yo, pues digo, pues llama a la foral y denúncialo. O sea, es una herramienta más. Además, la policía en este caso tiene sus protocolos y están muy acostumbrados a intervenir en este tipo de situaciones. Y en algunos casos, pues supone un decir, hostia, mis padres no se van a quedar...
O sea, que no era broma quietos. Esto, ¿eh? No, que me han mandado a los forales a por mí. Seguiremos hablando de estos y otros temas que son muy interesantes y han podido comprobar. Y Patricia, ¿cómo contactar con vosotros? ¿Dónde estáis y esas cosas?
Pues estamos en la Plaza de la Azucarera, en el número 1 en el Bajo. Nuestro teléfono es el 948-82-47-63. Pero bueno, toda nuestra información está o en la página web, que es www.asociacionandar.com, en el Facebook de Andar, que es Andar Rivera, y ahí tienen toda nuestra información.
Bueno, ¿cómo va el gigante y esas cosas?
Ay, vamos. Siempre te decimos que queda poco, pero ahora ya tiene que ser verdad, o sea.
Sí, ya.
Ahora tiene que quedar poco por necesidad ya, ¿eh?
Bueno, pues para próximos programas desvelamos.
La culpa sí. Es de Jorge, ya que no está aquí.
Vale, vale. Pues echemos la culpa. Jorge, sin vergüenza. Gracias. Bueno, pues Jesús, Patricia, como siempre, gracias. Un placer y hasta la próxima.
Gracias. Hasta por Dios.